Cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información. Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? He estado haciendo un recuento y en el mundo, hoy a esta hora, hay más cosas, más cachivaches, más ropa, más zapatos, más objetos que en ningún otro momento de la historia de la humanidad. Hay estanterías, hay desvanes con bicicletas último modelo que apenas han sido estrenadas, hay elementos para el jardín como carretillas y todo lo último en decoración de setos, como si fuéramos los responsables de Versalles, cubiertos de polvo en un desván. Mesas de comedor, cuberterías, hornos de última generación, en los que, salvo honrosas excepciones, su uso está aún por demostrarse. Nunca tantas personas han poseído tantas cosas como ahora. Y comprando, creemos que la felicidad nos cae más cerca. Soñamos, llamando a cualquier suministrador o acercándonos a una tienda, con la felicidad doméstica que se supone va a proporcionarnos un objeto más. Y según y en función de los ingresos que tengamos, de nuestra riqueza o salario, gastamos todos, según, como decimos, lo que ingresemos, o incluso mucho más, haciendo cola para el último teléfono inteligente, para unas zapatillas deportivas diseño años 70, que nos hacen sentir auténticos, o para comprar un Bentley, que deje claro qué tipo de futbolista de la Premier League somos nosotros. Quizá para comenzar a vivir habría que distinguir cuáles son nuestros deseos y aquellos deseos que nos vienen impuestos. Comienza aquí y ahora este programa llamado El Flexo.
Mira, yo aquí no pinto nada, pero nada de nada. Y yo voy a coger y me voy a ir a mi cortijo, para que te enteres.
También difícil de manejar es José María de Loma, que comparece en este programa para ofrecer una ración cada vez más selecta de caña de loma.
¿Qué haríamos con todo el tiempo que hemos gastado esperando? Mirar el móvil, seguramente. Antaño, si el bus tardaba 10 minutos, mirabas el paisaje o pensabas en tus cosas. Ahora miras el móvil. Esperar el autobús, esperar en el dentista, esperar el ascensor, tiempo que se escapa entre las manos, que se va por el desagüe. Minutos y minutos tirados, no sabe uno si a la basura o al Twitter o a Instagram. Esperando a un amigo para comer, esperando a que te reciba un prócer, esperando para una reunión, esperando un taxi o en una consulta. En estos tiempos vivos o muertos está también la existencia. En ello se puede pensar en el argumento de una novela, recordar una juerga, entablar una conversación, elucubrar sobre el tamaño del escroto con otro que también esté esperando, pensar, comerte el coco o comerte un paquete de almendras. A veces, para amenizar una tediosa espera, le escribimos a alguien un WhatsApp. Esa conversación no se habría producido sin la espera, y tal vez esa charla conduzca a un romance, a un contrato, a una cita, a un proyecto laboral o simplemente a retomar el contacto con un amigo. No sabemos dónde nos puede esperar el destino con su daga, o a la espera con su dardo afilado. Aunque si estás en un pub y alguien está tirando a la diana de los dardos, será mejor no estar cerca. Incluso es mejor estar esperando tu turno para lanzar, lo cual no te hace un buen dardista y sí un mejorable chupabanquillos. El que espera no siempre desespera, y esperar es a veces un bien que nos regala un rato de remanso, paz, aburrimiento creativo. Yo no quiero esperar lo que no espero, ni dar lugar a que alguien espere algo de mí. Vivo sin esperar, y como dice la Biblia, no esperes nada de nadie y así todo te vendrá por añadidura. Si usted espera entender este último párrafo, ya espera mucho de su entendedera, ya que lo hemos escrito, lo hemos dicho, por ver si estaba atento y burlar las estadísticas que dicen que algunas columnas no se oyen o leen. Esperemos que todo haya sido correcto, y si no, permanezca a la escucha. Menos cuarto.
Este programa se está emitiendo en el horario español, pero, es decir, ya estamos a 10 de diciembre de 2024, pero en el Perú todavía sería hoy 9 de diciembre, por la diferencia horaria. ¿Y qué pasó el 9 de diciembre, hace dos siglos exactamente, que España perdió sus últimas posesiones en Sudamérica y que cayó el virreinato del Perú? Asís Moreno Landal, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, Paco, ¿cómo estás tú?
Muy bien, estoy encantado de que esté con nosotros. Es usted el descendiente, uno de los descendientes directos del virrey de la Serna, que fue el último virrey del Perú y que tiene un palacio hermosísimo en Jerez de la Frontera. ¿Quién fue el virrey de la Serna y cómo lleva a esa peripecia final, por la que, por cierto, siendo una derrota, es reconocido por su valor y su estrategia por el propio Simón Bolívar, y en sus últimos años igualmente nombrado como destacado noble?
Bueno, don José de la Serna y Martínez de Josa, pues es el cuarto hijo de una familia hidalga de Jerez, que, bueno, pues como en aquella época el mayor tenía el mayorazgo y se ocupaba de las tierras y de la casa familiar, y los segundones pues se dedicaban o bien al sacerdocio o a ser militares, ¿no? Y a este le tocó ser militar. Y él entró en la carrera militar a los 12 años, que se entraba entonces como cadete en artillería, y pues empezó ya de muy joven a guerrear, porque claro, entonces había guerras todo el rato, no como hoy en día. Bueno, hoy en día las hay en otros sitios, pero no, gracias a Dios en España no. Y participó en la guerra del Rosellón, en la defensa de Ceuta, luego le toca la guerra de independencia contra los franceses en España. Él participa heroicamente en los dos sitios de Zaragoza. De hecho, él era artillero y lucha al lado de Agustina de Aragón, o al revés, Agustina de Aragón lucha al lado suyo. Y en el segundo sitio de Zaragoza es tomado preso y enviado a Francia y encerrado en una torre por los franceses. Uh-huh. Y este era un tipo que era muy valoroso y consiguió escapar de la torre. Y se recorrió toda Europa en invierno, por toda la Europa no conquistada por los franceses, que era poco, ¿no? Hizo miles de kilómetros para volver a España, a volver a entrar en guerra. Uh-huh. Creo que es esa actitud heroica llevó a que le ascendieran rápidamente. Sí. Y en, eh, cuando ganamos la, al final la guerra de los franceses, pues a él le nombran, que entonces era un puestazo, general del Estado Mayor del Ejército del Perú. Uh-huh. Y entonces él es enviado al Perú en un momento en que está empezando el proceso de emancipación americana. Y él, bueno, pues el Perú lo consigue al principio, pues pacificar, las partes que tenía que pacificar las pacifica y lo hace bien. Y, pero él desde que llega tiene un enfrentamiento constante con el que está de virrey, que es el virrey Pezuela, que es un virrey a la antigua usanza y un militar a la antigua usanza que no ha hecho la guerra en Europa, no la ha hecho con la guerra contra los franceses y no entiende la guerra moderna. Entonces él, pues, va a ser una que tenía otros planes terminar o pacificar con toda América, pues el virrey Pezuela se los frena todo el rato. Uh-huh. Y además empieza a hacer todo tipo de órdenes contradictorias y todo tipo de irregularidades que lo que llevan es que el Chile se pierda rápidamente y luego el general San Martín desembarque en el Perú y vea, vamos, y llega hasta prácticamente hasta las puertas de Lima. Uh-huh. Claro, los militares que estaban de parte de la Serna y no pudiendo más con las tonterías que hacía el virrey, pues dan un golpe de Estado. Es una cosa que, claro, no están dando un golpe de Estado contra un Estado mismo, sino contra el que está mandando allí, ¿no? Que es el virrey Pezuela. Es el llamado pronunciamiento de Aznapuquio. Uh-huh. Obligan a Pezuela a renunciar como virrey y nombran virrey a la Serna. No lo nombra el rey, lo nombran los militares de allí. Uh-huh. Y envían a España un emisario para contárselo al rey lo que han hecho y para que el rey decida, ¿no? Bueno, el emisario luego es muy importante en la historia de España, porque el emisario es don Baldomero Espartero. Uh-huh. Que fue muy importante después. Y este emisario pues consigue convencer al rey y el rey ratifica a la Serna como virrey
del Perú. Sí.
Y entonces el virrey hace una cosa, el nuevo virrey, sí, hace una cosa muy extraña, que luego se estudiaba en todas las academias de militares porque hasta entonces lo que hacía la gente era proteger la capital. Lo importante es proteger la capital. La Serna decide que él no puede proteger la capital. Si se dedica a proteger Lima, él pierde la guerra. Entonces lo que hace es retirar sus tropas de Lima, deja que San Martín entre en Lima, San Martín proclama la independencia de Perú en Lima, cree que ha ganado la guerra, y este se retira con las pocas tropas que tiene al Cuzco. Uh-huh. Que está mucho mejor habituallado, que tiene el dinero, ahí es donde está toda la plata, y encima tiene el tiempo para rehacer su ejército que estaba muy maltrecho. Y además pensando que San Martín no va a poder mantener Lima, porque está muy lejos de Argentina, no tiene la forma de habituallarla perfectamente, la población se le va a sublevar, y efectivamente es lo que pasa. Al final Martín lo hace muy mal en Lima, la gente acaba hasta las narices y acaba pidiendo que vuelva el virrey. Y el virrey, que ya ha hecho su ejército otra vez de nuevo, pues empieza a tornar todas las derrotas que habían sufrido hasta entonces en victorias. Y entonces derrota a San Martín en Torata, en Moquegua, en Cepita, consigue después volver a tomar Lima, echa a San Martín de Lima, recupera las fortalezas del Callao, que eso es impresionante para la época, y bueno, y claro, pues, San Martín ve la guerra perdida y dice, bueno, aquí tengo que pedir ayuda. Y entonces se va a ver a Bolívar, que estaba ya prácticamente había terminado con la liberación de Venezuela y de Colombia. Y tiene un encuentro en Guayaquil, Bolívar y San Martín, en el que Bolívar, que era un vanidoso, aparte de un asesino, todo hay que decirlo, pues Bolívar dice, en América no caben dos libertadores. Tú te vuelves a Argentina, yo me ocupo de esto. Uh-huh. Y entonces Bolívar empieza a batallar contra el virrey. Pero el virrey, que ya está envalentonado, pues rechaza a Bolívar de malas maneras y al final Bolívar se tiene que huir y establecerse en Trujillo y ve perdida la guerra irremisiblemente. Vamos, él dice, creo que el Perú se ha perdido irremisiblemente. Uh-huh. Y cuando el virrey La Serna estaba preparando la ofensiva definitiva para echar definitivamente a las tropas de Bolívar, cae el liberalismo en España.
Uh-huh. Porque hay que decir, así que claro, España vive en ese periodo, además de un problema de administración en las provincias, en Chile, en Perú, en los distintos virreinatos, una convulsión. Acaba el trienio liberal, Fernando VII se reincorpora, empieza lo que Galdós, y bueno, la historia llama la década ominosa de 1824 a 1834, y ahí coincide, no sé si estará de acuerdo, algunos historiadores señalan
esos sucesos españoles son muy importantes para el devenir de América.
Sí.
El primero de todos es evidentemente la invasión francesa. Si no hubiera habido invasión francesa en España, probablemente no hubiera sucedido nada en América. Uh-huh. Lo que sucede en América es que los americanos no aceptan a José Botella como rey. Entonces es lo que les hace levantarse contra España. Luego ya eso pues evoluciona y se vuelve ya en un proceso independentista, ¿no? Pero hasta ese momento no había ningún tipo de veleidad independentista en América.
Entre los dos ejércitos, ¿eh? ¿Hablaría usted de una guerra civil entre españoles? Propiamente.
Sí, sí, sí. Bueno, eso, vamos a eso en un segundo, pero vamos. Lo que te estoy ahora mismo, o sea, son 15.000, son el total de los dos ejércitos que se enfrentan en Ayacucho. Uh-huh. Nosotros, si hubiéramos mandado 18.000 hombres allí, no había color, vamos, hubieran ganado la guerra seguro. Uh-huh. Pero claro, se quedaron aquí, nunca llegaron a América. Uh-huh. Y eso trajo el trienio liberal.
Y luego el enfrentamiento
el final del trienio liberal, cuando uh-huh. vuelve el absolutismo. Eso provoca que el general que tenía la Serna en los ejércitos del sur, el general Olañeta, uh-huh. al ver que llega el absolutismo en España, y la Serna siendo liberal, que lo sabía todo el mundo, aunque nunca lo proclamó, pero todo el mundo sospechaba que era liberal, y había proclamado la Constitución liberal en América, pues el general Olañeta se levanta contra la Serna. Y eso provoca una guerra civil en el propio ejército realista, cuando en el momento en que estaba preparando la ofensiva definitiva contra Bolívar, que Bolívar tenía el ejército totalmente maltrecho y la Serna lo hubiera avasallado, se encuentra la Serna con una guerra civil en su propio ejército, que no solo le hace perder tiempo, sino que le hace perder un montón de hombres, porque tuvo una batalla contra Olañeta en la que perdió varios oficiales muy importantes. Sí, y encima luego en la batalla de Cucho no pudo utilizar un tercio de su ejército porque ese ejército se había quedado fuera, que era el de la Olañeta.
Determinante.
Probablemente en lo más determinante para la pérdida del Perú.
Es el 9 de diciembre de 1824, hace justo dos siglos, un ejército organizado por Simón Bolívar, que derrotó a las últimas tropas defensoras de España, y acabando con la presencia española en Sudamérica 300 años después de la conquista del Imperio Inca por Francisco Pizarro. Exacto. ¿Qué queda del último virrey del Perú, de su familiar?
El palacio del propio nombre del virrey, Palacio del Virrey de la Serna, aquí en el centro de Jerez, en la calle Pozuelo 8, lo tenemos abierto al público. Y lo tenemos para visitas guiadas, no solo por la historia del virrey, que la contamos evidentemente, sino pues por el palacio tiene una colección importante de tanto de pintura como de artes decorativas, y es muy bonito de ver, ¿no? Y luego pues evidentemente vamos contando la historia de los distintos condes de los Andes, desde el primero, que es el virrey de la Serna. O sea, es una visita muy divertida y muy amena y muy bonita. ¿Y qué queda del virrey? Pues queda poca cosa porque lo que queda es lo que se trajo él directamente, personalmente, consigo mismo. Uh-huh. Porque luego todo el equipaje que traía lo traía en otro buque, pues, cuando sale del Perú, que se hundió. Con lo cual solo se ha quedado lo que tenía él personalmente encima. Y queda, claro, muy poquitas cosas. Uh-huh. Pero de las cosas que se trajo y que le hacía mucha ilusión, y aquí se mantiene todavía, es una escultura de un arcángel cuzqueño que le regalaron sus tropas indígenas. Uh-huh. Porque el virrey La Serna siempre fue muy proclive a defender a las leyes de los indios. Uh-huh. Al contrario que, vamos a ver, una de los motivos principales de la independencia americana es que los criollos les quieren quitar las tierras a los indios, que eran los ricos. Uh-huh. Es una cosa que hoy en día, claro, la leyenda negra te ha contado en una película que no tiene nada que ver con lo que era. Y la verdad es que los indios eran los grandes terratenientes. Uh-huh. Y los criollos lo que querían era quedarse con las tierras de los indios. Eso es uno de los fundamentos de la independencia americana. Uh-huh. Y entonces los indios eran, vamos, cuando Bolívar entra en el Perú independiente, es recibido por todos los caciques indios al grito de viva, viva la corona, viva el rey de España.
Es así.
Los indigenistas, sí. Y no se lo creen. Y es así.
Es así lo que está reflejado también en un artículo Asís que recomendamos. Es una tribuna amplia, publicada por el grupo Joly. Está disponible en la red, El último virrey del Perú, con detalle sobre la batalla del Ayacucho, 9 de diciembre de 1824, dos siglos de ese momento histórico. Asís Moreno Landal, es un gusto que haya estado con nosotros en la noche del Flexo, y recomendamos, claro, sí, la visita.
¿Te puedo hacer un pequeño apunte que me gustaría añadir?
Adelante.
Es que la guerra del Perú no fue una guerra de independencia del Perú. En realidad fue una guerra de los colombianos, venezolanos y argentinos contra el Perú, porque el 95% de las tropas peruanas, de las tropas libertadoras del Perú, digamos, el 95% eran ingleses, venezolanos, colombianos, chilenos y argentinos. Uh-huh. Y solo había un 5% de peruanos. Y el ejército realista, el 95% eran peruanos. O sea que en realidad lo que hay es una guerra del Perú contra los países vecinos que lo quieren independizar.
Es el último virrey del Perú, el virrey La Serna, y Asís Moreno Landal, que nos ha acompañado a esta hora de la noche. Le mandamos un abrazo, Asís.
Otro grande para ti, Paco.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
¡Qué maravilla! Voy a respirar fuerte. ...12 de diciembre... ya se va atisbando el cambio de ciclo, ya está aquí el año, ya van a empezar a subir los días y la luz va a ir recuperándose, ¿no? Esta luz tísica que estamos sufriendo, esta luz que no nos despierta la alegría habitual de vivir. Qué poco dura el invierno y lo duro que se hace. Si esto fuera Siberia o fuera Alaska, ¿qué haríamos aquí? No sé, tenemos que tomar. Bueno, vamos a escuchar una canción que es verdaderamente hermosa, una canción que se llama Ella. Ella puede ser el rostro que no puedo olvidar. Un rastro de placer o de pesar. Puede ser mi tesoro o el precio que debo pagar. Ella puede ser la canción que canta el verano o el frío que trae el otoño. Puede ser 100 cosas diferentes y todas en un solo día. Ella puede ser la bella o la bestia, puede ser la hambruna o el festín, puede hacer que cada día sea un cielo o un infierno. Ella puede ser el espejo de mi sueño, una sonrisa reflejada en un arroyo. Puede que no sea lo que parece dentro de su caparazón. Ella que siempre parece tan feliz en una multitud, con unos ojos tan esquivos que nadie tiene permitido verlos cuando lloran. Ella es el amor necesario que no sabe que no puede durar. Puede venir a mí desde las sombras del pasado, que recordaré hasta el día en que me muera. Ella, claro, es la razón por la que sobrevivo, el por qué y el para qué estoy vivo. ¿A quién voy a cuidar a través de los años difíciles y lluviosos. Yo tomaré sus risas y sus lágrimas, y con ellas haré mis recuerdos, porque donde ella va, yo tengo que estar. El significado de mi vida es... El significado de mi vida es ella. El gran Charles Aznavour. Es una caja de sorpresas. ¿Qué sería la vida sin Juan Herrera? ¿Cómo podrían seguir adelante los 8.000 millones del planeta? No lo sabemos. Porque afortunadamente comparece en este programa a un ritmo y con una frecuencia que está sosteniendo la esperanza de la humanidad. Es claro, nuestro querido amigo Juan Herrera. La fanfarria de presentación. Y Juan Herrera, que está a casi 600 kilómetros. No diremos dónde, no diremos en qué punto. Sí diremos que atiende a este espacio con sus babuchas, con su albornoz, color ala de cuervo. Querido Juan, ¿cómo estás?
Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí estamos.
¿Cómo va ese albornoz?
Bien, ala de cuervo, ya sabes. A mí me gusta el negro ala de cuervo porque adelgaza, el negro adelgaza.
Y... ¿utilizas pijama calentito o las piernas más al aire libre?
No, yo soy, digamos, de pierna suelta, pero sin embargo, en la parte de arriba siempre me tapo porque parece que tengo yo una tendencia a coger frío por ahí. Por la parte de abajo no tengo frío nunca, es la vida.
¿Y la mantita, ahora que va apretando el frío, la mantita en la pierna tipo Galdós, eso siempre te ha gustado,
sí,
te ha confortado,
sí, sí,
¿no?
Sí. Sí, la escultura de Victorio Macho, que hay en el Retiro de Madrid,
sí,
me inspiró, y es yo creo que es un tío bien pensado. Una estatua con una mantita para que el fotografiado no coja frío.
Y aguante,
me parece.
Incluso siendo de forja, que aguante la estatua el frío del invierno. Eso es tener,
claro,
consideración con
una
el estatuado.
Siempre,
sí, siempre
en las estatuas viene bien.
Tú eres partidario, pero no he observado en tus posesiones, eres partidario de la mesa camilla, pero no tienes mesa camilla, ¿no? ¿O sí?
No, porque resulta... No, es que el problema es la forma. La mesa camilla tiene que ser redonda.
Sí, claro.
Y el problema de lo redondo es que ocupa un espacio superior a la cuadrada. A la cuadrada se aprovecha mejor el espacio que en lo redondo. Lo redondo queda huecos, y entonces yo no tengo una casa tan grande como para eso. Cuando sea marqués ya definitivamente ya pondré más a redonda. Hasta ahora tiene que ser cuadrada.
¿Y en qué momento se espera que llegue el marquesado? ¿Cuándo concede su majestad el marquesado de Herrera de la Avenida Donostiarra?
Cuando me toque la lotería, que está al caer.
Todo está previsto, es impresionante. Bueno, vamos a la tarea. Entonces, una vez que hemos hecho este saludo, este peloteo de comienzo, ¿tú crees que son necesarias más razas de perros o ya hay bastantes? Porque antes... poco más o menos que tú decías, bueno, pero tiene un Doberman, tiene un Cocker, tiene un pastor alemán, va a pasear al perro, tiene un caniche, en fin, este tipo de... Pero ahora cada vez hay más razas de perros y hay abundancia, exuberancia también de adornos perrunos, de adornos caninos. ¿Tenemos que tener más razas de perros o ya vamos bien como vamos?
Yo creo que hay un problema de incongruencia. Cuando uno lee la Biblia, vamos ahí al Génesis, vamos a ver la creación de la vida, la creación del ser humano, el universo, etcétera, etcétera. Claro, nos encontramos con una serie de problemas que luego después no están definidos en ese momento. Vamos a ver, ¿por qué Dios puso tanta creatividad, por ejemplo, en los gatos, en los perros, y tampoco en los pulpos? Me parece una discriminación. O sea, ¿cuántas razas de pulpos conocemos? Vamos a ver.
Bueno, ¿quieres que abramos, abrimos los teléfonos a ver si hay alguna aportación? ¿Quieres que deba algún correo electrónico o algo para que la gente aporte? Porque a lo mejor hay alguien que dice, no, Herrera, es usted un ignorante enciclopédico, porque pulpos hay muchos, claro, y entonces van a decir, pero es que claro, pero ¿cómo que no hay razas de pulpos? ¿Cómo que no hay variantes de pulpos? Entonces alguno nos va a enmendar la plana. ¿Tú qué crees?
Yo puedo entender que hay pulpos grandes, pequeños, que podemos considerar el calamar.
Sí, pero el calamar, pulpo a la gallega, claro, sí.
Claro, el calamar no es exactamente un pulpo.
Sí, bueno, pulpo a la brasa,
pero no es exactamente, es un cefalópodo, pero bien, no es exactamente lo mismo. Pero, ¿qué ocurre? Que es que uno va por ahí, lo mismo me da la selva africana, que me da las aguas submarinas del Pacífico, y va viendo que, por ejemplo, variantes de rinoceronte, pues viene habiendo uno negro y otro que no es negro, el asiático y el africano. Vale, hace elefante, pues negro, gran, bien, de acuerdo. Pero no hay 200 elefantes, por ejemplo, no hay elefantes del tamaño de un chihuahua. Por ejemplo, ¿por qué no hay elefantes del tamaño de un chihuahua? Porque podrían ser animales de compañía con esa trompa. Por ejemplo, en verano tienes un elefante pequeñito, cariñoso, que está por allí y coge agua con la trompa. Tú estás debajo de la sombrilla y viene el elefantito, te echa un chorrito de agua por encima. Pues tiene una utilidad como animal de compañía. Las cacas serían más pequeñas, porque el problema de los elefantes es que cagan montañas. Entonces, claro, ¿para qué necesidad de esos elefantes tan grandes? Coño, pues elefantes más pequeños, como el coche Smart, pues elefante Smart. Pues no, resulta que cebras o blanco y negro o blanco y negro. Coño, ¿por qué no hayan hecho cebras rosas, por ejemplo, con azul, o cebras atornasoladas, ¿no? No, cebras blanco-negro con pinta de borrico y ya está. Sin embargo, si tenemos gatos o tenemos perros, es que ese ahí, desde el perro que tiene el tamaño de un caballo, que caga una fanega, hasta el perro minúsculo que se lo mete uno en un diente. Claro, no sé por qué puede haber un exceso de creatividad en algunas cosas y tan escasa creatividad en otras. ¿Cuántos modelos de jirafa conoces?
Vamos a ver. Pues ahora mismo la jirafa del zoo de Jerez, la jirafa del zoo de Córdoba y una jirafa que tenía mi amigo Fernando, que trajo de Kenia. Estas son las jirafas que yo conozco. No sé si son bastante significativas o no.
Yo, por los documentales de la 2, sé que hay jirafas que tienen, digamos, que distintas tapicerías. O sea, la jirafa viene siendo la jirafa, que porque es un animal, por cierto, que yo le encuentro una virtud, y es que no tiene cuerdas vocales. Por tanto, a pesar de tener ese aparato fonador, que tú ves ese cuello que dices, esto tiene que sonar como un diéridu, esto tiene que tener un sonido acojonante. Bueno, pues no, digamos que es háglota. O sea, no emite sonido porque no tiene cuerdas vocales. O sea, tiene un aparato fonador, pero no tiene cuerdas vocales. A cambio, se tira unos pedos espectaculares. El pedo de una jirafa es más o menos como un bombardino. O sea, tiene un sonido brutal. O sea, que no suena por delante, pero suena por detrás. Claro. ¿Eh? Es un bicho un poco raro en cuanto a la acústica. Pero en cuanto a lo que es la tapicería, hay unos cuadros que pueden ser más o menos tupidos, pero por ejemplo no hay jirafas a rayas, no hay jirafas peludas, que serían muy bonitos. Imagínate como si fueran hippies, ¿no? Con ese cuello largo, con un pelo liso, ¿no? Como los galgos afganos, según van andando por la sabana las jirafas, con esas greñas. Pero no tienen greñas. O sea, viene a haber una monotonía en estos asuntos. Y yo creo que no es justo. No es justo, porque vamos a ver, si es que cuando tengo, yo por ejemplo tengo un perro que bueno, no llegaría a perro,
es un perro encantador, es el perro llamado Turrón, que se mueve grácilmente del sofá al suelo, que se acurruca, que es bravo en la calle, es bravo pese a su tamaño, un tamaño de una cuarta aproximadamente, de pelo ralo, podemos decir, ¿te parece? Pelo ralo, así un pelo agreste, de poco pelo, pero un pelo muy en punta, muy pimpante, siempre que anda por la calle, que es paseado, que no hace la silla, sino que anda, no se queda atrás, y que además es marcial en su porte, no me parece poca cosa.
Hombre, lo que pasa es que estamos hablando de un perro que pesa kilo y medio.
Sí, pesa un kilo y medio, sí.
Es más o menos como un chuletón.
Sí, pero no, eso no, que sea pequeño, claro. No quiere decir que no sea recio, que no sea un perro en condiciones.
Sí. Sí, pero quiero decir que ese perro, por ejemplo, es de la misma tipo, ¿se podemos llamar perro a eso y a un San Bernardo?
Hombre, lo podemos llamar. Y una diferencia también de tamaño muy notable, claro que sí, hay una diferencia enorme, claro, sí, sí.
Y de prestaciones.
O un dogo comparado con tu perro, claro que sí.
Claro. Es que mi perro no le puedes mandar por el periódico porque no podría con el periódico.
Bueno, han perdido mucho los periódicos. A lo mejor ya ahora tu perro sí podía. Ahora ya apenas. A lo mejor con el del domingo, no, pero a lo mejor con el del martes puede. Sí, sí, podría.
Yo veo que hay un exceso de variedad de tamaño en los perros, en los gatos, en algunas especies privilegiadas, pero por ejemplo, ya te digo, las jirafas están muy abandonadas.
¿Y qué pasa con las gallinas, Juan? ¿Y con los conejos? ¿Y con las liebres?
El conejo tiene una variante, y es que hay un conejo australiano que es un super conejo, es un conejo que ha ido al gimnasio, un conejo que puede partir ladrillos con una pata. O sea, tú le pones a ese conejo un ladrillo y lo parte por la mitad, porque es un super conejo, ¿no? Entonces, bien, ahí hay un tamaño de conejo. Luego tenemos nosotros el de campo, que es un conejito, el de aquí de campo, que es un conejito como mi perro, que debe pesar medio kilo más o menos, el conejo de campo. Y luego está el conejo, digamos, normal de granja, que es mayor, ha ido un poquito más a hacer un poquito de gimnasia, un poco de crossfit, pero no llega a ser el super conejo australiano. Pero son tres conejos. Luego está Boss Bonny, pero Boss Bonny no juega porque es de la NBA, o sea, está en otra liga. Y además es de dibujo. No es exactamente un conejo. Pero no hay muchas variedades de conejo. Hay tres que yo conozca, tres tipos de conejo. Siendo el conejo un animal de compañía. Uh-huh. No solo de las mujeres, sino que también de los hombres. El conejo es un animal de compañía. Eso está claro. Entonces, pues debería haber más variedad de color, un baleón con pelo largo, con pelo corto, rizado, por ejemplo, qué bonito un conejo con el pelo rizado. No me digas que no es bonito.
Sí, me lo estoy imaginando.
Como si llevara la permanente.
Me lo estoy imaginando. Es el tema de la noche, es el tema que sin duda está llamando al debate en Andalucía. Muchos hombres, muchas mujeres están pensando ahora mismo si faltan razas, si sobran razas, si necesitamos más tipos de perros, si podemos quizá esperar alguna raza novedosa que tenga una procedencia ignota, que ahora mismo no podamos conocer, no podamos precisar. Son las cosas de Juan Herrera Salazar, que creo tiene ahora la intención de acostarse, parece que quiere acostarse, y por tanto previamente se va a despedir de la audiencia con su batín color ala de cuervo. Suena, y ha sido así, suena la música de los 10 mandamientos. Son las tablas de la ley. Juan tiene muchos más que 10. La música de Elmer Bernstein. El becerro de oro. Y Juan Herrera que va a abrir las aguas en la noche. Adelante, Juan.
Buenos días, buenas noches, buenas tardes.
Ahora va la publicidad, van los comerciales y después vamos a ir hasta Málaga para hablar con Serafín Quero Toribio y su universo, su particular universo gastronómico de celebración, hoy centrado en el mundo del whisky.
Mamá, tengo que decirte una cosa.
Dime, hijo.
Me voy de casa.
¿Cómo?
Sí, a vivir con la Jenny.
Un momento, hijo.
¡Llega Tesquipu I3000!
Tesquipu I3000, dile adiós a tu hijo como se merece con todos los amigos de tu quinta. Incluimos fiesta con música en directo y montaditos de pringa y vídeo despedida familiar para que no se le ocurra cambiar de opinión.
Tesquipu I3000.
¡Paco, que el niño se va!
¡Para tomar por culo!
Tesquipu I3000.
Este mes te ponemos dos seguridad en la puerta por si cambia de opinión.
Mamá, que he vuelto, que me ha ido mal.
Perdone, se ha equivocado, aquí no es.
Atención, señora. Ha llegado a su localidad el micrófono de Paco Reyero. Ha llegado a su localidad el Flexo. Tapizamos toda clase de entrevistas en tela. Diálogos de Skype. Aforismos de terciopelo. Poemas de pana y cuero. No deje pasar la oportunidad. Recogemos y entregamos en su propio domicilio. Atención, señora. Ya está aquí el locutor de Canal Sur Radio, Paco Reyero.
¿Estás estancado en tu empresa y no sabes cómo ascender?
¿Has intentado incluso acostarte con tu jefe, pero no le gustan los hombres?
No desesperes, ya está aquí Pelotator.
Antes solo era un simple trabajador con 3 carreras y 2 másteres, un reponedor más en el súper, pero gracias a Pelotator he llegado a ser coordinador.
Aprende a recoger su ropa de la tintorería, a llevar a sus hijos al colegio o a limpiar su coche con alegría.
Pelotator, adora a tu jefe y asciende.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Serafín Quero Toribio, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Se sorprendía usted el otro día de que este programa se emitiera a diario?
Bueno, sí.
Se le puede hacer a lo mejor pesado a la gente, quizá, ¿no?
No, hombre, son entrevistas cortas, no son, creo que no son muy largas.
Sí, porque claro, como no lo escucha, usted intuye.
Supongo que son cortas.
Sí.
Y porque la gente, al menos yo en mi caso, salvo que sea algo muy muy interesante, yo no soporto ni las entrevistas ni las conferencias. No me gusta ni las mías.
Claro, porque usted las da.
Sí, pero incluso cuando
se aburre, cuando va por la mitad se aburre usted de la conferencia. ¿Para
qué hacemos aquí?
¿Quién le estaré dando yo la chapa, no?
Pero vamos, que muy bien.
Ha habido grandes conferenciantes en la historia, ¿no?
Pero Ortega, por ejemplo, Unamuno también, fueron grandes conferenciantes.
Y ahora la gente no puede prestar atención.
No, la gente va.
Pues, en media hora se agota el...
Pero en Málaga hay un centro cultural que está...
Bueno, ¿la Malagueta?
En la Malagueta.
Muy cerca de su casa.
Exacto. Y resulta que ahí hacen todo el año una serie de actividades de todo tipo y está siempre lleno. Siempre, siempre lleno. Por ahí desfilan filósofos, novelistas, escritores, cantantes, todos. Y todos tienen una atracción muy alta. Vamos, que si no conoces allí a la chica que lleva aquello, que por cierto es mi hija, Virginia,
lo preocupante sería que no la conociera usted.
Claro, si tú no, vamos, nosotros cuando vamos por se lo decimos y nos guarda siempre una fiesta, pero que como no llegues es a las 7. O llega un poco tarde, te quedas sin sitio. O sea que eso tiene una gran... Pues tiene un enfoque también muy original. No hay, hay conferencias, sí, pero muchas veces lo que eso son diálogos. Es un diálogo entre alguien, uno que va mucho es Luis Alegre, y alguien. Y entonces ahí repasan el tema, a veces un biográfico o del tipo que sea. Pero ahí eso tiene un éxito total.
Diálogo como el que hacemos usted y yo aquí cada noche.
Pues así, por ejemplo, así. Así.
Hemos hablado del champán, nos aproximamos peligrosamente hacia el fin del año. Claro. Whisky, beber whisky en fin de año es una cosa razonable, está bien, es adecuado. ¿Cómo lo ve usted?
Todas las bebidas tienen su encanto, pero todas con moderación. O sea, un whisky...
Pero digo por la fecha.
Por la fecha, bueno, las fechas, claro.
Tomar un whiskycito en Navidad...
Sí,
no es lo habitual, ¿no?
Yo bebo nada más que champán en Navidad. El whisky antes bebía mucho, de vez en cuando. Pero ahora también alguno que de vez en cuando. Pero es también una bebida con una historia impresionante y muy agradable. Los escoceses, yo estaba allí, he tomado whisky con ellos y me decían que tomaban whisky sin hielo.
Que ha ido a Edimburgo.
Edimburgo, estuve visitando
Edimburgo, sí.
Varias universidades de Escocia y entre ellas la de Edimburgo.
¿Ha ido a Inverness?
Fue hace tiempo, yo creo que sí, pero
Inverness se supone que es la morada del lago Ness.
Sí, pero yo iba a universidades.
¿Usted no iba buscando el lago Ness?
No, no. Lo que pasa es que la universidad de donde fuimos, y fui con un funcionario inglés, pues los departamentos de español, allí justamente, porque volviendo al Jerez... No, no hemos vuelto, pero hemos hablado de él.
Volviendo. No hemos llegado, pero ya está hablando.
Allí, en Inglaterra, en el mundo anglosajón, el Jerez es un signo de distinción. O sea, antes de comer un aperitivo, lo normal de la clase alta, clase con clase, toman Jerez. Incluso hay una obra de teatro de T.S. Eliot, que se llama en inglés... Family Reunion, reunión familiar. Y ahí dice Eliot que lo sensato, elegante y culto para antes de comer, que lo que una persona necesita antes de comer es una o dos copas de vino y no un cóctel. Eso lo dice
Eliot.
O sea que, pero en Escocia, en vez de Jerez, lo que te dan es un whisky. Normal también.
Pero es una copa de saludo, como un aperitivo,
sí,
por ejemplo.
Antes de comer nos daban eso.
¿Se toma un whisky?
Un whisky, pero era un whisky sin agua. Perdón, sí, solo.
¿Solo? ¿A temperatura ambiente?
Exacto. Y decían que lo tomaban con agua o hielo después de comer. Pero como aperitivo tomaban el...
¿Y qué tipo de copa ayuda a servir el whisky?
Bueno,
¿dónde se sirve?
Yo lo he tomado...
Un vaso cilíndrico,
un poquito ancho.
Y es un dedo de whisky, no más. Un
poquito, claro, como el vino. Tampoco te ponen ahí una...
Una alberca.
Y lo puedes...
Claro.
Yo conocí una casa, que no me acuerdo el nombre del whisky ahora, que es Málaga, en el intento de vender, intentaban hacer la palabra odiosa de maridaje, comer con whisky.
¿No le gusta la palabra maridaje?
En absoluto.
¿Por qué?
Porque no pega. Prefiero la
no marida.
Prefiero la italiana, que dicen, ya lo conté una vez en una conferencia, presentación de un libro, dicen acostamenti, de acostarse, tiene más sentido y es, digamos, más mediterráneo,
más sugerente, ¿no?
Más sugerente, por supuesto, que no decir maridaje. Pero en fin, que intentaron maridar, armonizar la comida con el whisky o al revés. Y eso no funciona. Pues encima, aparte de eso, nos pusieron una lubina que es una finura, digamos, la finura pisciforme.
Lubina y whisky.
Eso no, por más vuelta que quiera, eso no
funciona. Ni acostamenti.
Ni acostamenti, ni levantarse.
Ni maridaje.
No funciona, ¿no?
No funciona. ¿Y hay algunos whiskies que valora especialmente? ¿Hay alguna fábrica de whisky que le guste?
Hombre, el Macallan es un gran whisky. Todos los single malt, todos malta. Aunque hay algunos blended, como el Johnny Walker. Ese es un blended de muchísima... Sobre todo la etiqueta azul, que vale un dineral, es un whisky sensacional. Tanto etiqueta negra como la azul, es un whisky blended, de mezcla, pero maravilloso. Y luego todos los maltas también son extraordinarios.
Pero el whisky ahora ya no es una bebida que esté en su santuario, ¿verdad?
Le ha pasado como el coñac. El coñac antes se bebía con frecuencia, después de comer, y ahora pues no. En Francia todavía lo toman más que aquí, pero aquí prácticamente ha desaparecido, salvo algunos de estos que hay que por la mañana con el café se toman un coñac, que ya quedan pocos.
Sí.
Pero la gente después de comer, curiosamente, toma whisky.
Sí.
O un gin tonic.
Sí, en una sobremesa tranquila con los amigos, está claro. Ha sido un gusto que haya estado otro año con nosotros, este año sí, 2024, que ya se está acabando.
Se está acabando, sí.
Estamos a punto de llegar al tramo final, al tramo decisivo. ¿De cuesta de trabajo ir pasando hojas al calendario?
Hombre, el trabajo...
¿Le apena?
Es, digamos, una felicidad estar vivo a diario. Pero claro, eso de estar vivo supone que eso se va acabando. Pero que es lo que hay. Y como tal, hay que aceptarlo, claro.
Son las reglas del juego, ¿no?
Reglas del juego. Solución, no haber nacido.
Pero no parece la mejor.
Pero ya que nace, es lo que hay.
Es lo que hay. Es lo que hay. Es el gran Serafín Quero Toribio. Le deseo muy feliz Navidad.
Igualmente, feliz
y
Navidad.
Que tenga un muy buen año, el año que está en ciernes, y que aproveche con los suyos, y si no con los suyos, con alguna de sus gratas compañías, este último periodo del año. Serafín, un gusto y que vaya muy bien.
Muchas gracias, igualmente.
Rosmarie, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Hay ambiente de blues, de garito. Estamos en las afueras, vamos camino de una colina. Yo conozco un sitio. Aquí está Fogerty con Blue Boy. Todo el sabor de la Creedence. Pronto el sol se va a ir y entonces es cuando empieza la diversión. Esconde tu cabalgata y ven a Roadhouse. Dentro. Deja que toque el chico blues. Su local favorito. Les gusta quien está sirviendo en la barra. Va a sonar la campana de un momento a otro. Es la última ronda. Aprovechen antes de que nos laven. Este programa ha estado dirigido técnicamente por Dani Piñero. Esos locales, un pequeño escenario, apenas una tarima y un grupo de guitarra, bajo y batería. La noche va dando su medida y la música va poniéndonos a tono. Fogerty, habitual en la lista del Flexo, cantante y compositor de Creedence Clearwater Revival. Hoy no me voy, hoy me quedo en este club, en este Roadhouse, donde está tocando Blue Boy.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.